Porque inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
A otro programa más de aquí o de fuera. Ya podemos decir buenas noches porque estamos en octubre y ya los días son más cortitos, ya no están con esos días hasta las 10 de la noche que no sabes cuándo se va el sol. Así que bienvenidos a otro programa más. Ya saben que contamos con ustedes para cambiar un poquito este mundo, para juntos nosotros y ustedes tratar de defender nuestros derechos, ir a luchar por lo que nos corresponde y como migrantes más todavía. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas noches, Marcela. Buenas noches, Paco. Y buenas noches, Juan Carlos. Juan Carlos es un compañero que también nos está ayudando aquí en la parte técnica del programa. Bueno, os recordamos que estamos en el 107.5 de Radio Vallecas. Y si quieres llamarnos durante el programa o posteriormente, puedes llamar al número 91-777-3928.
Así es, también saber que para cualquier cosita que necesiten, que tengan alguna duda sobre cuestiones de tipo jurídico, tenemos a un abogado que siempre estará contando, respondiendo a sus dudas. Eso también al mismo número de teléfono, el 91-777-3928. Y ahora sí,
bueno, dime. Marcela, vamos a pasar a hacer el sumario de los contenidos que vamos a tener para este programa hoy.
Como seguimos, ya tenemos sabido que ustedes lo tienen asumido, pues que es una radionovela, es un culebrón todo el sistema este de nuestro gobierno con respecto a las migraciones. Hoy vamos a tratar de hacer nosotros desde aquí y nuestros oyentes desde el otro lado del micrófono, junto con algún padre, alguna madre, algún abuelo que algún día emigró, no solo a lo que es Europa, no solo a lo que es el resto de Europa, sino también cruzaron el charco. De hacer un ejercicio bueno, que es el de la memoria, de buscar otra vez esos trocitos en donde la gente que emigró se ha olvidado, se le ha borrado completamente. Hoy vamos a hacer ese ejercicio, el de la memoria histórica.
Sí, hoy queremos que en lugar de ser nosotros los que hablemos, sean los de aquí los que hablen sobre su pasado. Tenemos un país, o vivimos nosotros en un país, que ha dado, lamentablemente, para muchas veces para ellos, millones de emigrantes. Y hoy, pues queremos que se refleje toda esa historia que muchas veces se está olvidando. Entonces, por eso mismo, hoy vamos a tener unos reportajes grabados y luego vamos a tener una entrevista telefónica con gente que ha tenido que emigrar, por lo menos los que van a estar hoy, a Europa.
Así es. Por ello, también, antes de olvidarnos, saludamos a Juanjo, a María, a Rosa, a Ángel Luis, que sabemos que están ahí escuchándonos a nosotros, que nos encanta que nos escuchen, para que sepan lo que nos han contado, para que se escuchen, ¿no?, sus propias historias, y así después seamos un puente a la reflexión de toda la gente que, como les decíamos antes, ha emigrado, sus abuelos, sus tíos, sus vecinos, y no se borre esa memoria, que esté allí. Pero antes comenzaremos el programa conectando con la actualidad de lo que ocurre en relación con la inmigración.
Además, vamos a tener música, Marcela.
Así es. El día de hoy traemos a Juan Luis Guerra. Él siempre, con su bachata romántica que se llamaba hace tiempos, nos cuenta una historia. El título es Visa para un sueño. Y es que realmente, cuando por fin, después de tantas lágrimas, de pagar tanto dinero, de tantos sufrimientos, de dejar a la familia ya al otro lado del charco, o si es que se viene de Europa del Este para acá, de cruzar las fronteras, siempre cuando conseguimos esa visa, es más que conseguir una visa para un futuro incierto, es conseguir una visa para un sueño. Eso es lo que nos canta Juan Luis Guerra.
En la mañana, un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar?
Buscando visa para un sueño.
Oh, 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 oh.
Buscando visa para un sueño.
Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no volver.
Buscando visa para un sueño.
Oh, 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 oh.
Buscando visa para un sueño.
Thank you.
Y bien, amigos, seguimos en De Aquí o De Fuera. Ya saben que domingo a domingo les acompañamos de 8 a 9 de la noche. Que, por cierto, no me has contado, Ricardo, ¿han cambiado el partido de fútbol o no por nosotros?
Sí, Marcela, lo han pasado a las 9 de la noche.
¿Y eso por qué será?
¿Por qué será? Es que nosotros le hacíamos competencias y han tenido que cambiar el partido de fútbol, el horario.
Muy bien, amigos, así que ya saben. Y bueno, ahora sí, vamos a ponernos serios y entramos en el segmento Vistazo a la Prensa. Con esto queremos ofrecer una visión general de aquellas noticias que salen semana a semana, siempre con el tema que, como les decíamos hace poco, es familiar ya a la radionovela, y otros capítulos más son los que les vamos a contar el día de hoy.
Bueno, la primera noticia que tenemos está fechada en Estados Unidos y es del periódico The Wall Street Journal. Y dice lo siguiente: mientras los líderes estadounidenses tratan de establecer políticas para frenar la inmigración ilegal desde México, la Reserva Federal de Estados Unidos está creando programas para extender los servicios bancarios a los inmigrantes indocumentados. El programa está dirigido solo a las personas que son oriundas de México, pero la Reserva Federal está ya desarrollando este programa para otros países también latinoamericanos. El nuevo programa de envío de remesas busca lograr que los mexicanos que envían el dinero a su país ingresen al sistema financiero formal de Estados Unidos sin importarle si son legales o ilegales. Este plan se llama Directo a México, y lo que permite es a los bancos comerciales de Estados Unidos realizar transferencias de dinero de los trabajadores mexicanos a través de la propia plataforma automatizada de compensación de la Reserva Federal, que está conectada con el Banco de México. La mira de este negocio son los miles de millones de dólares que envían los mexicanos cada año a través de los principales bancos de Estados Unidos. Este plan empezó a discutirse entre George Bush y el presidente de México, Fox, en el año 2001. Los inmigrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos enviaron, bastantes. Sí, que son muchos, enviaron el año pasado entre 53.000 y 55.000 millones de dólares, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Cerca de 20.000 millones se fueron a México, 12.000 a Centroamérica y República Dominicana, y el resto a Sudamérica. Es decir, que todos los ahorros de los trabajadores mexicanos que trabajan fuera de su país representan la segunda fuente de ingresos de México, después de las exportaciones de petróleo y por encima del turismo. La moraleja es lamentable, pero es cierto. Dice, mientras Estados Unidos está levantando muros para que los inmigrantes no crucen la frontera, los bancos están construyendo túneles para que el que pueda circular sin ningún tipo de problema sea el dinero.
Otra noticia calientita y un poco, bueno, desde el punto de vista que uno quiera verle un poco risible, no es lo que Artur Mas propone. Un carnet por puntos para premiar a los inmigrantes que demuestran catalanidad, como él la llama. Esto es cogido del mundo. Artur Mas, candidato nacionalista a presidir la Generalitat, fue concreto en decir que si accede al gobierno piensa llevar al Parlamento un proyecto de ley para discutir los términos de ese contrato para los inmigrantes. Y entre los méritos que deberán acreditar los extranjeros para obtener unas ventajas está el de conseguir un cierto nivel de catalán y también de castellano, y el de asumir los principios y valores constitucionales y estatutarios. También la propuesta del SUI para que los inmigrantes tengan su carnet por puntos no fue bien acogida por el resto de las fuerzas políticas, que no tardaron en rechazarla. Para el presidente de izquierda, José Luis Caro Rovira, la idea es hipócrita y poco seria. Los trabajadores extranjeros no vienen a hacer turismo o ir a la Academia Berlín, él comenta. En su opinión, hay que ser un poco serio. Y cuando se habla de inmigración, me parece de una hipocresía inmensa colgar contra una cajera de habla de un supermercado colombiano que no sabe aún catalán, y no decir nada del hecho de que en su mismo supermercado todos los productos están etiquetados solo en castellano por empresarios catalanes de toda la vida, resaltó. Claro que queremos que los inmigrantes hablen catalán, pero ¿es que acaso no somos conscientes de que aún no lo hemos conseguido con algunos de los que llevan más de 40 años aquí? Añadió. Así que ya saben, a todos los compañeros y compañeras de que están viviendo en Cataluña, ya pueden ir matriculándose.
Bueno, nosotros haríamos otro tipo de comentario también distinto al de Carlos Rovira, porque él hace un discurso nacionalista. Nosotros no somos nacionalistas, venimos de fuera, venimos a trabajar. Y entonces el problema de la aceptación de los principios constitucionales y estatutarios, yo diría que, bueno, por lo menos que como es aceptar los principios constitucionales, sí, el de la vivienda, el del trabajo digno, ese tipo de cosas, sí. Y mientras no haya igualdad de derechos y papeles para todos, no va a haber integración real.
Y nos vamos con el último vistazo a la prensa.
Bueno, esto más que una información es de tratamiento jurídico prácticamente. La noticia sale en El Mundo el 7 de octubre, en el periódico El Mundo, y dice que repatriar a un menor extranjero tutelado sin escucharle y sin la presencia de su abogado ya no es solo irregular, inmoral e ilegal, es también una vulneración de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Este joven, el pasado 5 de abril, fue bajado del avión que lo devolvía a Marruecos y, gracias a una resolución judicial urgente que llegó a la cabina de los pilotos 6 minutos antes que el aparato despegara, pudo volver a tierra. Un día después, un juez anuló la orden de repatriación instigada por la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid, dictada por la delegación del gobierno y ejecutada por la Brigada Provincial de Extranjería. La sentencia destapa el recorrido de la orden que pretendió empujar a este joven fuera de del mapa de España. La Comisión de Tutela del Menor solicitó el expediente de repatriación a la delegación del gobierno, la cual, sin oír al menor, accedió a dicha solicitud acordando la repatriación, de la que se da cuenta al Ministerio Fiscal que sin ningún reproche se la deja seguir. La Comunidad de Madrid alegó que había oído al joven en el año 2003, que fue cuando antes de haberlo tutelado. Y el problema es que 3 años y medio después, una noche, vino la policía y lo llevaron al aeropuerto. La sentencia jurídica del letrado que hacía a este menor dice que no se puede, que es un requisito ineludible y necesario para llevar a cabo el derecho del menor, tiene que ser oído. Y además, es la primera vez que en España una sentencia dice que una repatriación así vulnera la Constitución. Al menor hay que ponerle un abogado y además tiene que ser oído.
¿Por qué la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España?
Si los inmigrantes no defendemos nuestros derechos y nuestra dignidad, nadie lo va a hacer por nosotros.
En cualquier lugar del mundo, los derechos se defienden con la unión, con la organización,
con la lucha conjunta, con la movilización.
Nativa o extranjera,
somos la misma clase obrera. Bien, amigos, aquí seguimos otro domingo más de Aquí o de Fuera. Repetimos siempre esto porque queremos que ustedes, estén todos los domingos ahí al otro lado del micrófono escuchando nuestro programa, que también es el suyo, por supuesto. En el 91-777-3928 es el teléfono en donde usted puede anotar, llamarnos para que deje ahí todas las dudas que tenga con respecto a temas jurídicos. También, si quiere colaborar y participar con nosotros, esto es Radio Vallecas y el 107.5 de su dial. Ahí estamos domingo a domingo. Y ahora sí, avanzamos en la introducción y os proponemos hacer un ejercicio de memoria histórica. Por eso vamos con el siguiente reportaje. Pero antes les contamos que muchos españoles y españolas se olvidan del pasado reciente, de sus padres, de sus abuelos, de los vecinos, de toda la gente que algún día tuvo que dejar su terruño, como decimos con mucho cariño, en nuestra propia tierra y salir. Y se cae entonces en las manipulaciones fáciles de los discursos xenófobos y contrarios a los inmigrantes. Esos son justamente los que se han olvidado, a los que se les ha borrado la memoria.
Bueno, yo con todo esto que está pasando, recuerdo que cuando vivía en mi país, había una gran cantidad de inmigrantes en el pueblo. Yo, por ejemplo, tengo uno de mis abuelos, que era español, al que no conocí, y recuerdo que en el pueblo existían asociaciones de inmigrantes de inmigrantes que formaban las sociedades italianas, españolas, que tenían como función la ayuda mutua. Recuerdo, por lo que contaba mi madre, que se reunían en las al lado de las vías de la estación del tren, donde se ponían a hablar de las cosas que pasaban en España, de las cartas que recibían, de la información que tenían. Esa fue la primera inmigración, fue la del principio de siglo,
Así es. Pues nosotros por eso mismo hemos recogido varios testimonios de hijos y nietos de personas que han vivido en sus carnes la inmigración hacia Europa, que tuvieron que seguir lo que nos sucede hoy a los que nos encontramos en España, los que hemos tenido que venir ahora, en estos años. El reportaje es amplio y por eso lo vamos a dividir en dos partes, tras la que después pues ya estaremos comentando cosas con también la participación de ustedes desde el reflexionar, desde el sentir, desde el pensar en qué es lo que ha pasado, desde los meses, desde los años en donde la gente de aquí salió y qué es lo que ha pasado con la gente que está viniendo ahora. Contaremos también con la entrevista telefónica con Ángel Luis, un compañero que también ha vivido personalmente la emigración a Suiza. Le hemos puesto de título porque es realmente un título que merece la pena y se llama No me llames extranjero. Vamos a escuchar.
No me llames extranjero porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre en la tierra de donde vengo. No me llames extranjero porque fue distinto el seno o porque acunó mi infancia otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero si del amor de una madre tuvimos la misma luz en el canto y en el beso con que nos sueñan iguales las madres contra su pecho.
Bueno, soy María. Mis padres emigraron en los años 70 a Alemania, a una ciudad que se llama Langenfeld, que está entre Colonia y Düsseldorf, una zona muy industrial, una de las zonas más industriales de toda Alemania. Y yo nací en Alemania, fui allí a la escuela, luego tuve la suerte de poder ir a la universidad y bueno, ahora hace medio año que estoy en España.
Bien, pues bueno, yo soy Juanjo, yo soy de Dilar, de Granada, y pues la inmigración no la he visto directamente, es decir, no la he vivido directamente, pero sí pues he visto a mis abuelos como se han pegado allí pues 30 años y pues yo solamente los veía una vez cada año, cada dos años. Y bueno, pues cada vez que hablo con María, pues con la compañera, pues me siento un poco como en la situación que yo podía haber vivido si me hubiera criado allí en aquel sitio. Aquello fue una época en la que pues en el pueblo no había mucho que hacer, esto era de un pueblecito de Granada, y pues unos pocos decidieron pues viajar a Alemania, intentar hacer buscarse la vida allí. Esos pocos luego se llevaron a familia, se llevaron a amigos y demás. Y bueno, pues unos terminaron quedándose allí, teniendo hijos allí y haciéndose alemanes, otros regresaron al cabo de un tiempo. Ellos se fueron a Alemania con el fin de ahorrar un dinerito, pues para aquí comprar algo y tener algo, ¿no? Una cosa que no podían hacer trabajando en España, teniendo en cuenta que en los años 50, 60 tampoco se podía optar a un buen trabajo aquí en este país.
Mis padres fueron con ese pensamiento a Alemania. De hecho, yo recuerdo muchas veces, mis padres son del campo de Almería y mucho dinero ahorrado fue destinado también a eso, a comprar tierra, ¿no? Aquello es un lugar que está junto a un río donde hay un poquito de agua, y fue eso, comprar naranjos, comprar limoneros para un día pues volverse y trabajar su propia tierra y poder vivir de eso, ¿no? Lo que pasa es que después de 5 años, los 5 años se hicieron 10 años, de 10 se hicieron 20 y de 20 se hicieron 30, 35 y 40 años y jamás volvieron, ¿no? Es un sueño que tiene todo emigrante, de el que deja su tierra nunca lo deja por un gusto, sino por un motivo económico, ¿no? Pero lamentablemente son muy pocos los que puedan volver y, bueno, disfrutar la jubilación o disfrutar de aquello que el pensamiento en el que se, con el que se iban, ¿no?
Mis abuelos venían una vez al año con la ilusión simplemente de traernos pues las 4 zapatillas, la televisión que había en Alemania de último modelo, es decir, ellos venían en una furgoneta cargada de cosas para darle a sus nietos y a su hijo todo el fruto que ellos habían estado sembrando y ahora a final de año recogían cuando regresaban otra vez aquí a España, ¿no? Entonces ellos durante todo el año trabajaban con la ilusión esa, ¿no? De venir luego aquí a España para pues estar con su hijo y tal.
No me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo. Mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío. Y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca. Vive cambiando de dueño.
Sí, mi papá fue algo que no fue la primera emigración que hizo. Él emigró primero con mi abuelo cuando tenía unos 13, 14 años a Cataluña. Estuvo ahí un tiempo trabajando, luego se volvió en Almería. Posteriormente ya conoció a mi mamá y vieron que no tenían futuro, que si tenían algún día hijos, no podían, pues eso, darle los estudios que a ellos les hubiera gustado tener, mandarles a la universidad, poderle dar pues cosas esenciales, ¿no? Entonces, ya en el pueblo había gente que había emigrado, que había ido a Alemania, que había vuelto y había dicho que sí, que allí más o menos se podía vivir, se podía tener eso, una vivienda, ¿no? Tener para comer, tener para venir una vez al año al país y ver a la familia. Y se casaron y se fueron para allá. Los primeros que se fueron, pues eso, a la aventura. Mi mamá siempre cuenta que el primer viaje que hizo era una furgoneta, eran 5 o 7 personas, iban cantando, comiendo chorizo, comiendo jamón, como diciendo, bueno, nos vamos a librar de esta vida, ¿no? En Francia se la averió la furgoneta, tuvieron 5 días para poder pasar Francia, llegaron allí y se encontraron, pues eso, con mucho frío, con una situación que no esperaban, ¿no? El idioma que no manejaban, muchos de ellos tenían problemas esenciales a la hora de ir al médico, a la hora de, no sé, de ir a un supermercado y poder comprar, ¿no? Hay un tío que me contaba que había muchos españoles que comían carne para animales, ¿no? Porque no diferenciaban lo que era la etiqueta, ¿no? Entonces muchos problemas con los que se encontraron, ¿no? Unos fueron con papeles, otros sin papeles, ¿no? Hubo toda una emigración a Alemania que quizás fue la primera que se tuvo que ir sin papeles, ¿no? Que iban allí, luego veían si era un contrato de trabajo, tramitaban el pasaporte. Siempre había algún español por allí, ¿no?, que se manejaba bastante bien con lo que era el sistema de funcionarios y eso, ¿no? Entonces te ayudaba a hacer el pasaporte, ¿no? Pero muchísimos se iban a eso, ¿no? Se iban a la aventura por un año, por dos, pero nunca fue un año ni 2 años, la mayoría se quedó.
Llegar a Alemania, pues fue en un helicóptero. En un helicóptero, pues era gente mafia especializada, que también la había entonces, y ellos se dedicaban a pasar inmigrantes, creo, desde Suiza hasta Alemania en helicóptero. Estamos hablando de los años 60 y pasaban ya a inmigrantes a través de helicóptero, ¿no? Ese primer intento fue fallido, porque luego llegó allí, lo deportaron, los pillaron y los deportaron. Pero luego, al cabo del tiempo, lo volvió otra vez a intentar, y esta vez sí lo consiguió. Y ya en el momento que estuvo regularizado, pues ya tiró de mi abuela, tiró de amigos, de familiares, etcétera, y se hicieron pues su círculo, su círculo de, pues, de gente de allí de Granada, de Almería, etcétera, de los pueblos de España, en definitiva. Y pues ellos pues formaban su grupo de amigos y tal, siempre que les quedaba algún tiempo libre, ¿no? Porque yo sé que mi abuelo me hablaba de jornadas de 16 horas, ¿no? Jornadas que compatibilizaban varios trabajos en ese horario, ¿no? 16 horas trabajando, si restamos 24, a 24 le restamos 16, quedan 8 para dormir, ¿no? Quedan 8 para dormir, y lo que le quedaba a ellos era el consuelo ese de ahorrar todo un año, de trabajar al máximo para ahorrar todo un año, para luego, cuando volvieran aquí a la península, poder darle lo mejor a su hijo, a su nieto, etc.
No me llames extranjero.
Bueno, yo soy Laura, soy de una aldeíta de Galicia, y la realidad es que en la aldea pues un porcentaje altísimo de personas han emigrado, en principio a América Latina y después básicamente a Europa. No tengo una experiencia como mis compañeros de familiares muy directos, pero vamos, allí en el pueblo prácticamente todos somos familiares y todo el mundo ha emigrado. Quería hacer hincapié primero en las condiciones en las que se emigraba. Inicialmente la emigración era pues coger un tren que llevaba a la frontera y desde allí el primero que saliera. Llegaba a Alemania, llegaba a Francia, llegaba a Suiza, les daba exactamente igual, porque ellos, primero, que no conocían absolutamente el idioma de ninguno de estos países, no conocían la legislación, no conocían absolutamente nada. Iban a la aventura con un pasaporte de turista que les permitía llegar a donde fuera, buscar un trabajo y a partir de ahí empezar. Y yo, con respecto al efecto llamada que preguntabais antes, creo que no existía tal efecto llamada porque ellos desconocían absolutamente la situación en los países a los que iban. Lo que existía es una necesidad imperiosa de poder vivir, porque las condiciones económicas aquí le hacían imposible la vida. La realidad es que ellos iban con la imagen de estar allí unos años y volver para poder aquí, con lo que habían ahorrado allí, tener unas condiciones de vida un poquito más favorables. La situación en la que estaban viviendo ellos allí era lamentable, porque ahora hablamos de los inmigrantes que viven en una habitación. Allí en una habitación vivían 2, 3, 4 y 5 personas compartiendo habitación, cocinándose en un infiernillo y trabajando 24 horas para poder ahorrar lo máximo posible, que al cambio les permitiera aquí pues poder hacerse una casa, poder comprar unas tierras o poder hacer cualquier cosa. Iban solos, dejaban las familias, primeramente la mujer, los hijos se quedaban aquí, después a veces iba la mujer, pero la situación familiar era tremenda porque se quedaban en el pueblo pues niños pequeñísimos al cuidado de los abuelos. Y su idea era esa, estar allí el menor tiempo posible, generalmente 15 años, porque al cabo de 15 años les permitía que al cumplir los 65 pudieran recibir una pequeña jubilación por parte del país en el que estaban trabajando y a los 15 años volverse. Y entonces eran unas situaciones tremendas y el efecto llamada no existía, existía una necesidad imperiosa como la que tiene hoy cualquier extranjero que se ve en la obligación y en la necesidad de salir de su país. No existe efecto llamada porque desconocían absolutamente cualquier normativa o cualquier legislación de los países a los que iban.
El inmigrante que llegaba allí al final terminaba regularizado, ¿no? Cosa que aquí en España pues no se está dando. Está claro que lo regularizaron, pero siempre pues lo regularizaron en unas condiciones, no en las mismas condiciones que un alemán. Es decir, ellos trabajaban muchísimas horas. Mi abuelo, de hecho, tendrá pues cerca de 70 años, y él, el hecho de haber estado trabajando en carreteras con asfalto, sin unas condiciones de seguridad, etcétera, pues le han llevado ya a tener varios infartos. Mi abuela también trabajaba muchísimas horas en una fábrica, siempre haciendo la misma pieza de freno del mismo coche durante no sé cuántos años, y eso le ha llevado siempre a pensar repetidamente siempre en las mismas cosas. Es decir, yo sé que yo hablo con ella y siempre me está contando lo mismo, y son secuelas de ese trabajo que tenía tan repetitivo, ¿no?
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran, y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero. Traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
Nos gustaría ver a cuántos se les han puesto los pelos de punta escuchando esta canción, ¿no? Algunos también estarán muy tristes, las emociones realmente están a flor de piel, escuchando cosas que nos pasan ahora y que sintieron lo mismo los abuelos, los vecinos, los tíos de mucha gente, que ahora se les ha borrado la memoria. Pero bueno, amigos, vamos a seguir con el programa. Ya saben, este es de aquí o de fuera, el 9177-3928. Ese es nuestro teléfono para cualquier duda que tenga usted respecto al tema jurídico. O si quiere también colaborar y contarnos algo de su vida, a lo mejor proponernos algún segmento nuevo. Para cualquier cosa, que sepan que aquí estamos, en Radio Vallecas, el 107.5 de su dial. Ahí estamos. Y ahora sí, vamos con una entrevista que tenemos preparada.
Bueno, vamos a entrevistar a Ángel Luis. Buenas tardes, Ángel Luis.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Antes de empezar a preguntarte...
Le saludo yo también.
Buenas noches, Ángel Luis.
Bueno, vamos a hacer una pequeña presentación para saber por qué estás interviniendo en este programa. Muy breve. Has nacido aquí en España.
Sí.
Y desde joven, muy jovencito, te fuiste a vivir... Bueno, has emigrado... A Suiza.
Sí.
Así es. Bueno, con todas las cosas que están pasando ahora. Primero, de migrante. Ahora vienes a tu tierra y tienes que ver todo el proceso, de un gran proceso de migración y todas las cosas que están ocurriendo. Bueno, en todo este marco, para empezar por tu emigración, ¿cuáles eran las razones que os llevaron a emigrar, Ángel Luis?
Bueno, yo quería primero... felicitaros y daros las gracias por la llamada. Está escuchando el programa y la verdad es que es muy emotivo, ¿no? Escuchar a los chavales que han hablado antes y lo que cuentan, ¿no? Entonces te vienen muchos recuerdos, ¿no? A la cabeza. Bueno, yo pertenezco a una familia que fuimos parte de lo que aquí se llamó el boom migratorio, ¿no? Entre los años de 1960 a 1973 nos tuvimos que ir 2 millones de españoles, ¿no?, a Europa. Y bueno, mi hermano se fue a comienzos de los 60, como tanto se fue él solo, luego aquí le nació su crío y meses después se llevó a mi cuñada y al chaval mayor. Y estuvimos 8 años sin saber nada de ellos, ¿no? Entonces no había email, ni había, incluso los teléfonos, pues tampoco, cuando recibíamos cartas, ¿no? Pues no sabíamos de ellos cómo se podían, sabíamos que estaban allí, que estaban muy lejos, ¿no? Y años después ya me incorporé yo tenía 15 años, mi hermano me daba alojamiento, me iba para allá, pues como tanta gente, luego iban tirando de la familia, ¿no? Entonces yo me fui con 15 años, nos fuimos a Suiza, estábamos en la zona alemana, en Lucerna, y bueno, pues 15 años me fui sin papeles, también lo tengo que decir, como tantos otros, que íbamos de turistas y cuando estábamos dentro nos conseguían los trabajos. Yo tenía un trabajo, trabajaba en un horno de pan, de un centro comercial muy grande que se llamaba el Migros. Y bueno, yo era uno de los privilegiados, llamémosle así, ¿no? Porque nosotros éramos temporeros, que nos llamaban, porque íbamos a trabajar por meses. Mi hermano estuvo 14 años, allí le nacieron el resto de los chavales. Y digo privilegiado porque tener un hermano que te daba alojamiento cuando llegabas, con tu familia, tus sobrinos, que siendo pequeñitos te hacían de traductores, todas esas cosas porque nosotros, te imagináis, ¿no? Llegábamos, no entendíamos ni papa. Yo trabajaba en una empresa que tenía un encargado italiano, con él me enteraba de lo que tenía que hacer, si no me enteraba de nada, era una zona alemana, ¿no? Y bueno, nos fuimos, pues, como decían ahora los chicos que han hablado, ¿no? Es decir, yo creo que hoy en día, cuando se habla de la inmigración, pues la verdad es que se rodea todo de un cinismo vergonzoso, ¿no? Porque cuando se dice lo del efecto llamada, esas cosas, mira, nosotros no fuimos porque no había trabajo. Nosotros no fuimos porque había una crisis como la que había y en Europa necesitaban manos de obra y pues como el hambre no respeta nada, pues había que salir para allá y había que... yo me acuerdo, trabajaba 3 meses en Suiza con un contrato y ganaba lo que aquí no ganaba en un año. Entonces era mucho dinero que se podía mandar a casa. Entonces nosotros nos íbamos aplicando el primer principio del inmigrante. La decisión de emigrar nunca es libre, nunca es libre. Uno emigra por necesidad y se tiene que ir a buscar el pan donde puede, ¿no? A nadie le gusta irse de su casa, a nadie le gusta dejar su familia, a nadie le gusta como estábamos nosotros, porque vuelvo a repetir, por ejemplo, yo veo a los chavales, soy inmigrantes, que se compran una tarjeta y llaman a la familia y hay móviles. Cuando nosotros nos fuimos no había móviles ni había nada. Entonces alguien se iba, estabas años sin saber. Yo conocí a mis sobrinos cuando tenían pues 9 años o una cosa así, ¿no?
Ángel Luis, ¿me escuchas?
Sí, sí.
A ver... antes de a que tú estuvieses en el programa hablando, ¿sí? Hemos estado charlando un poquito y estábamos hablando sobre la película Un Franco 14 pesetas.
Sí, la de Carlos Iglesias, la he visto. Sí,
sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que me puedes decir de qué es lo que cuenta él, de su vivencia, que coincide o que te ha gustado de su película?
Mira, a mí me gustaron muchas, la he visto hasta 2 veces, porque... Porque como además él habla de Suiza y habla de los cantones alemanes, pues yo, bueno, creo que a los pocos días de estrenarla, ¿no? Y te emociona mucho, es inevitable, te trae muchos recuerdos. Y además tengo que decir que que este hombre ha hecho esa película como un homenaje a los inmigrantes y eso habla muy bien de él, ¿no? A mí me parece que describe muchas cosas reales de lo que fue la migración, pero creo que tiene una visión un poco idílica, a mi juicio, ¿no? De Carlos Iglesias hace una... quizá tiene una explicación, ¿no? Porque... Sí, quien haya visto la película, el personaje de la película, que es su padre, era un obrero de la Pegaso, un obrero cualificado, que llega a Suiza y casi se le disputan los empresarios el primer día que aparece, ¿no? Pero la inmigración allí no era así, la inmigración, y eso está en las estadísticas, son estudios que se han hecho muchos años después, la inmigración seguía el perfil que sigue hoy aquí, éramos trabajadores no cualificados, era sobre todo lo que demandaba el trabajo allí. Entonces, en eso es una visión un poco irreal. Por ejemplo, la mayoría, yo antes decía que me sentía un privilegiado porque yo iba a casa de mi hermano, pero la mayoría de los chavales, gente joven que era, la mayoría era un perfil muy joven, ¿no? Gente de 20 y tantos años. Y cuando llegabas allí te metían en barracones. Eran barracones de madera, que cuando llovía aquello era una penuria completa, se llenaba de barro. Por ejemplo, yo donde estaba, en la zona alemana, en los barracones les cambiaban las sábanas a los chavales una vez al mes, les daban las sábanas limpias, ¿no? La empresa, porque eran barracones de la empresa, pero aquello eran barracones con 40 tíos en cada salón de barracón, de eso, en cada habitación de esas, literas, eran literas, ¿no?
Que también eso lo vemos justamente ahora, ¿no? Que claro. En cada piso hay 30, 40 personas, pero claro. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría saber... Sí, es cierto, y lo siento también así yo un poco, ¿no?, al estar casada con un español. A veces tenemos, diríamos, como vos dices, una especie de lujo de decir, bueno, yo me fui allí a Suiza, pero yo tenía ahí ya gente. ¿Qué? Entonces ya tenía alguien que me acoja, que me dé una cama, que me traduzca el idioma que yo no sabía. Ese es, a lo mejor, una especie de lujo, como acabo de decir, ¿no?, pero... ¿Cómo se veía la gente que realmente no tenía a nadie, que había llegado, no se sabe cómo... que no tenía una manera de integrarse, que a lo mejor no tenía ni siquiera un gueto de los españolitos, que a lo mejor se veían cada sábado, cada domingo? ¿Qué? ¿Cómo se veía esa gente? ¿Cómo se veía que trataban de integrarse o trataban de a lo mejor ser capaces de estar allí, ¿no?, en esa nueva patria que había, a donde habían llegado buscando trabajo?
Bueno, mira, una de las cosas que yo veía también un poco idílica de la película de Carlos Iglesias que antes preguntabais es cuando tú dices la gente que trataba de integrarse en general, las sociedades de los países más que llaman más poderosos, en general no son receptivas. Entonces es muy difícil la integración de los... O sea, había una hostilidad a veces manifiesta, a veces más velada hacia los inmigrantes. Entonces nosotros nos juntábamos, pues como hoy ves a muchos chavales que aquí se juntan desde la Casa Campo, donde sea, nosotros nos juntábamos en las plazas. Nos juntábamos, nos íbamos buscando, uno sabe... Bueno, aparte en Suiza era muy fácil, cuando escuchabas a uno dar gritos y hablar a voces ya sabías que era español e italiano, no había otra manera, no te equivocabas, ¿no? Porque no somos gente demasiado de orden, ¿no? Entonces nos juntábamos en las plazas y a charlar los domingos cuando se podía y ahí te ibas enterando de si había otro trabajo mejor, de si había sitio en otras casas que alquilar o había habitaciones que compartir, pues era un poco la forma de que la gente que estaba más desamparada pues se iba integrando y se iba pues apoyándose en sus compatriotas, los compañeros. Nosotros teníamos una asociación también allí montada, y eso fue muy importante para nosotros en Suiza, ¿no?
Ángel Luis, mira, ya tenemos muy poquito tiempo. Te quiero hacer una pregunta que creo que es como la más comprometida que te vamos a hacer. Todas las cosas que están pasando aquí en Europa y en España, la política de inmigración de la Unión Europea, las cosas que dicen, el problema de las ayudas al desarrollo, entre comillas. La pregunta es, ¿qué piensas sobre esto? ¿Y cuál piensas tú que tendría que ser la política seria, realista y racional que se puede tener con respecto a la inmigración?
Mira, yo he dicho antes que para mí hay una aureola de cinismo en todo esto. Primero hablan de la inmigración siempre como un problema, y la inmigración toda la vida fue la fuente de riqueza. Entonces, si hay un problema, es que hay algo que en raíz está fallando. Entonces, dice ahora el gobierno que hay que atajar el problema desde su raíz, desde los países de origen, está diciendo Zapatero. Bueno, pues si es así, ¿por qué no comienzan por cosas tan básicas como condonar la deuda, como dejar de expoliar a empresas como Repsol en Bolivia, o como esta Pescanova en Nigeria, o como están haciendo en todos los países? Es decir, para que la gente no tenga que venir huyendo del hambre, si de verdad quiere. Entonces, yo creo que la solución con la migración es ir a esos problemas que son los que la originan, esa migración forzada, y como cualquier trabajador, el primer derecho es a buscarse la vida donde pueda. Entonces, yo no comparto la ley de extranjería, no comparto la política que se está haciendo, defiendo lo que defendéis desde la Asociación de Papeles para Todos, y creo que es la forma de encarar el tema de la inmigración. Es decir, levantando muros, los mismos que fuerzan a la gente a tener que irse de su país, cuando llega aquí y le levanta un muro, es un acto de cinismo, ¿no?
Ángel Luis, se nos ha terminado el tiempo. Es una pena, porque creo que había más cosas para decir.
Bueno, yo cuando queráis, pues podemos charlar otro día con...
Perfecto.
Muchas gracias.
Hay muchas cosas para hablar.
Muy bien.
Para la próxima, pues que será muy pronto.
Bueno, pues muchas gracias por la llamada.
A ti.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, Marcela.
Y muy bien, amigos, ahora sí vamos a escuchar la segunda parte del reportaje. No me llames extranjero.
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino.
A ella no le importaba Alemania que Francia, ¿no? Lo que pasa es que en Alemania había alguien que conocían, ¿no? Yo recuerdo que el que primero se fue mi padre, luego se fue mi madre para ver cómo estaba aquello. Ellos vivían en una barraca, ¿no? Él trabajaba en una fábrica que se llama Mannesmann. Junto a la barraca había, no sé, 20 personas, ¿no? Que dormían todos en el mismo sitio, cocinaban, tenían el baño todo junto. Y el paso a la fábrica eran 5 minutos, ¿no? Entonces los tenían bien controlados, ¿no? Era de comer y dormir y trabajar, ¿no? No era otra cosa. Entonces ahí tenían a todos juntos, ¿no? Y ya está. Lo que pasa que sí, que tenían algún primo, algún hermano, algún cuñado que ya había llegado y preferían estar juntos a no conocer a nadie, ¿no? Luego, pues eso, ¿no? Se mezclaban las no nacionalidades, ¿no? Algún italiano, algún portugués, algún... no sé, algún griego, ¿no? Entonces ahí se iba mezclando, pero en realidad le daba igual, ¿no? El idioma también era un obstáculo, lo que pasa es que los países que se podía emigrar entonces, pues era eso, Alemania, Suiza, Francia, ¿no? Y en realidad daba igual, ¿no? Estar en Francia que en Alemania no te llamaba nada, ¿no? Al contrario, llegabas a un país donde no entendías el idioma, donde la cultura era totalmente diferente, donde no sabías cómo manejar, donde hacía muchísimo frío, ¿no? También a nivel de clima era totalmente otra historia. Te vienes de Almería, semidesierto, te vas a Alemania, no sé, 5 grados bajo cero en invierno, pues totalmente diferente, ¿no? Yo lo que siempre he admirado muchísimo a mis padres ha sido la decisión de dejar a su familia. Aquellos entonces no había teléfono, ¿no? No había internet, no había una comunicación fluida. Entonces se escribían cartas, mi mamá se fue con 19, 20 años, que era una nena también todavía, ¿no? Entonces ha sido, no sé, dejar todo por poder tener un futuro mejor, por eso, por si algún día tenían hijos, pues por darle eso que no habían podido tener. La Navidad sola, ¿no? Entonces nosotros cantábamos villancicos las Navidades, nosotros nos llenaba de tristeza de no poder estar con los abuelos, no poder estar con la familia, ¿no? De que te llegaba algún paquetillo, ¿no? Y trasladaban las tradiciones que tenían en el pueblo se trasladaban allí, ¿no? Mi papá de pequeño nos hizo una pandereta para que podíamos cantar los villancicos con ellos y todas esas cosas, ¿no? El emigrante que se va sueña con volver, ¿no? Lo que pasa que lo que le pasó a mis padres, ¿no? Que luego vinieron los hijos, ¿no? Entonces los hijos empiezan a ir a la escuela, muchos, y dijeron que después de 4 años, ¿no? Que es el sistema escolar alemán, se volvieran, ¿no? Luego con los hijos y seguían aquí en la escuela, otros no, otros siguieron hasta que, bueno. Y en el momento pues, que cuando llegan los hijos y también maman la sociedad alemana, la cultura, los amigos, ¿no? Tienes una red social, es muchísimo más difícil volverte, ¿no? Y después de 15 años, pues también llegas a una comodidad, porque volverte y empezar de nuevo es súper difícil, ¿no? Aparte, el cambio que hicieron, por ejemplo, mis padres, ¿no? Que fue irse del campo, de un trabajo durísimo, inestable también, ¿no? Porque si llueve, hay cosecha, si no hay que regar, si no hay que echar abono, si no hay que labrar, a trabajar, por ejemplo, en una fábrica donde tú tienes un lugar de trabajo fijo, lo que se daba entonces, ¿no? Y había una estabilidad más o menos, ¿no? Entonces muchísimos optaron por quedarse, ¿no? Y nosotros, pues la generación que vino después, pues nos gustaba. A mí yo tengo amigos que dicen que no les gusta, hijos de españoles que no les gusta Alemania, ¿no? Que siempre les tira más para España, ¿no? Pero en realidad eso es lo que refleja la crisis de identidad que tenemos, ¿no? Porque te preguntan de dónde eres, qué te sientes y tú no puedes dar una respuesta sincera, ¿no? Porque no eres ni de un sitio ni del otro, ¿no? Sino que te sientes, pues eso, te sientes, llegas a un momento donde lo que más te importa son los valores que tiene una persona, ¿no? Y no el pasaporte que tiene.
No me llames extranjero, que es una palabra triste, que es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. No me llames extranjero, mira tu niño y el mío, como corren de la mano hasta el final del sendero. No los llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, de límites ni banderas. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo.
Interesante también en el momento cuando hablamos sobre el rol de la mujer y del hombre, ¿no? La mujer que llegaba, pues por el rol que tenía dentro de la casa, de tener hijos y ocuparse de su hijo y todas esas cosas, era más difícil de incorporarse a una fábrica, ¿no? Que a un lugar donde trabajaban sin papeles, ¿no? En mi familia, bueno, yo, ¿no? Mi madre estuvo trabajando casi 20 años sin papeles en un hotel, ¿no? Hoy no cobra ningún tipo de jubilación, ¿no? Y luego un trabajo durísimo en el momento de que te faltaba el idioma, ¿no? También trabajabas con más emigrantes, ¿no? De Italia, de Portugal, de también, no sé, de diferentes partes de España, ¿no? Y a lo mejor quería saber el italiano, ¿no? Pero el alemán no, porque no tenía necesidad, ¿no? Entonces el hombre sí, el hombre se manejaba muchísimo mejor en la vida social alemana que la mujer, ¿no? Porque no la, el trabajo en la fábrica era eso, ¿no? Tenías que comunicarte, ¿no? Y si tienes un compañero que es turco, tienes que hablar con él en alemán, aunque sea chapurrado, ¿no? Con el alemán igual, ¿no? Pero las mujeres es diferente, ¿no? Claro, sí, también has sentido mucha xenofobia, ¿no? Te llega a correr y te gritan, y te dice, mamá, ¿por qué gritan? Y dice, porque cree que no le escuchamos, ¿no? Y dice, bueno, pero no, yo decía, señor, no está sorda, ¿no? Lo único que no entiende, ¿no? ¿Por qué nos grita, ¿no? Cosas así de que tú sientes eso, ¿no? De que también puede haber xenofobia. O en la escuela también, ¿no? Eres la españolita. Y me preguntaba en la escuela si no iba en vestido de gitana a la escuela, ¿no? Y yo decía, ¿yo qué tengo que ver con el vestido de gitana, ¿no? Si nada que ver con esas cosas, ¿no? Claro, te sientes, no te sientes del lugar, ¿no? De muchas veces de mi mamá venir llorando por las noches porque no aguantaba la presión de los jefes que pensaban que eran tontas porque no sabían el idioma y porque eran extranjeras, ¿no? Y lo bonito en eso, yo lo que siempre recuerdo es que había unidad dentro de los extranjeros, ¿no? De que ellos empezaron a unirse entre ellos también, ¿no? Más en las mujeres que en los hombres, ¿no?
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino.
Los emigrantes han sido los que han podido subir la economía del país, ¿no? Los que han podido construir la infraestructura que tienen hoy esos países, ¿no? Y triste porque muchos se han quedado porque han querido, otros que han tenido enfermedades pues justo por esos trabajos que han tenido, y otros que se han muerto y que no han vuelto nunca. En realidad es la triste historia del emigrante, ¿no? El sueño de ir para volver, pero algunos se quedan en el camino, ¿no? Y se quedan para eso, para elevar la economía de un país, ¿no? Y la plusvalía que producen se la llevan otros y no ellos, ¿no?
No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero, no me llames extranjero.
Y bien amigos, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a todas las personas que de una manera u otra han colaborado con nosotros en este programa.
Hasta la semana que viene, Marcela.
Hasta luego.
Adiós.
Por sus hijos.